1. El acontecimiento. 2. Los testigos. Y 3. El relato de los hechos. Contexto 1, 2 y 3. Escuchando una parte de la historia.
Hola, bienvenidos a Contexto, un espacio radial de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Mi nombre es Sandra Lorena Rojas y hoy quiero invitarlos a escuchar un trabajo radial realizado por Maricel Mamián y Juan José Castro, estudiantes de Comunicación Social de la Universidad del Cauca.
Hace 14 años comenzó una historia.
El problema fue que después del primer desalojo vinieron desalojos un mes todos los días.
Comenzó una lucha por una vivienda digna.
Hay casas de tabla que llevo.
Adultos y jóvenes reconstruyen esta historia de tristezas y alegrías.
Pues la llegada aquí para aquí fue bastante dura, muy dura.
Bienvenidos a Voces de Villanueva.
Voces de Villanueva.
Te invitamos a conocer la historia de una lucha por una vivienda digna desde la voz de sus protagonistas. Desde el año 2000, un grupo de personas de diferentes lugares del departamento del Cauca se asentaron en la carrera 17 hasta la 19 sobre la calle 65, antigua vía del ferrocarril, por múltiples razones. Años después decidieron conformarse en la Asociación de Estechados Villanueva, con la convicción de lograr mejorar su calidad de vida y conseguir una vivienda digna para todas sus familias a partir de la gestión de todos los proyectos y actividades que de ellos ha salido.
La casa de mis sueños cuesta 30 años de mi salario, algunas entradas extra, excesos en los horarios, no sé muy bien si yo logre.
En esta ocasión, en Voces de Villanueva, queremos compartir con ustedes la situación que ocurre con el tema de asentamientos aquí en la ciudad de Popayán, un fenómeno social que se presenta a nivel nacional, donde las personas que han llegado a conformar y habitar estos espacios hoy exigen a sus dirigentes locales y nacionales una vivienda digna. Sin embargo, muchos de ellos, como Villanueva, llevan muchos años sin una respuesta positiva, donde los proyectos de vivienda no los ha favorecido hasta el momento. Desde su fundación, queremos que conozca la historia de este asentamiento y los retos que han enfrentado. Con ustedes,
Juan Carlos Avirama,
Yolanda Castro,
Omar Talaga.
La casa de mis sueños siempre se ve tan organizada, con todo puesto en su sitio y ni una pequeña mancha. ¿Qué haré con mi par de artistas cuando no aguante?
Vengo de Coconuco. Ya, pues desplazados, directamente desplazaron fue a mi mamá cuando nosotros estábamos, yo tenía más o menos 8 años. Y yo vine a vivir acá a Popayán como a los 11 años. Ya. Tiempo y allí vivimos en los Andes como una 5.
Vive mi gente en las casas de cartón.
Al asentamiento nosotros entramos a invadir en terreno acá abajo por Sulemaida. Abril fueron los primeros días de abril, antes de Semana Santa, en 2000. Allá estuvimos 15 días, nos desalojaron. Nos devolvimos a nuestras casas, tomamos la iniciativa a los dos meses, cuando ya nos metimos aquí, a la carrilera.
Abajo está la ciudad y se pierde en su maraña.
Pues mi esposo fue que, digamos, ayudó a que se fundara el asentamiento en el año 2000. Y después de 2 años y medio yo llegué ahí, pues por situaciones de que no había dinero para pagar un arrendo. Y entonces llegamos ahí.
La lluvia, mi
viene, viene el sufrimiento.
Pero los si la primeros fundadores pasa, llegamos, primero se vivió una invasión abajo en un barrio que en este momento se llama Capri. De allá fuimos desalojados y pasaron unos días y luego invadimos aquí por la necesidad de vivienda. Es por la falta de techo, porque pues los unos comentan, no, pero es que yo, porque uno comienza cuando está pagando renta, comienza de un lugar a otro y en esos iris y venires va conociendo uno gente y así es como se la gente con la misma necesidad se va agrupando. Eso fue lo que pasó con nosotros, diferentes personas de diferentes lugares, pero la problemática era una sola, la misma. Entonces eso hizo que hiciéramos una invasión.
No, este espacio era destapado, era lleno de monte y las casas de aquí al frente era lo único que estaba, pues el resto eran lejos los negocios, no había tanto. Era otro pueblito, mejor dicho, acá arriba era otro pueblito. Cuando nosotros llegamos aquí, nosotros llegamos a la 1:00 a.m. Entramos a invadir, se hicieron cambuches a los 3 días del primer desalojo. Los cambuches plástico y ya debajo la colchoneta y la cobija, no era más el cambuche. Nosotros los que llegamos, éramos 60 personas, más o menos de las personas que llegaron, jovencitos, peladitos que llegaron, pasaban por unos 30 peladitos. El problema fue que después del primer desalojo vinieron los desalojos un mes todos los días los caballos, todos los días la policía, no nos dejaban hacer un cambuche, pero durante el día cambuche no, el cambuche se hacía después de las 6 de la tarde, a las 5:30 a.m. tocaba levantar el cambuche porque a las 6 llegaban los caballos y el rancho que encontraban parado lo tumbaban.
En los techos de cartón,
en los desalojos, 3 desalojos bravos que hubieron aquí, sí hubieron bastantes compañeros que estropeados. O sea, lo primero que sacaban eran los niños, cuando ya era que desalojos con gases, los niños eran los primeros que se evacuaban.
El año 2000, pues porque había la necesidad de vivienda, entonces de eso pues había antes otros líderes. Y empezaron a convocar gente que necesitaba una vivienda, pues en eso se fueron a tomar un lote, de allá lo sacaron de ese lote, en ese tiempo se llamaba Azul de Maida, y de allá lo sacaron, entonces vieron la posibilidad de la antigua vía ferrocarril quedarse ahí.
Pasamos el mes y después de marchas, de una toma que le hizo a la, bueno, era una entidad pública, entonces era el alcalde era Felipe Bayam, se logró que nos dejara, después de habernos dado tanto garrote, como que se condolió y nos dejó. Ya después del mes, ya nos dejaron hacer los ranchos.
El fruto de vivir aquí en los ranchitos, ese ha sido el fruto, pero a cambio de eso hemos vivido muchas escenas de, qué sé yo, paros, marchas, protestas, atropellos de la fuerza pública, nos han tirado gases, nos han correteado, bueno, cualquier cantidad de eventos pues a contra de nosotros. Pero pues la necesidad de una vivienda ha hecho que nosotros nos mantengamos aquí, que estemos aquí.
Y poco a poco pues igual muchos de los fundadores, mucha de la gente que inició aquí ya se ha ido. Se ha ido pues por el problema que, por espacio, por todo, por problemas.
Hablamos con algunos funcionarios de la alcaldía de Popayán acerca de los asentamientos. Henry Mesa, coordinador del plan de desarrollo del municipio, nos habló de esta situación y de algunos de los planes que hay para las personas que habitan estos espacios.
El problema es muy claro, es que Popayán es una ciudad que tiene 268 mil habitantes según la proyección del DANE y tiene una población de desplazados que fluctúa entre los 50 mil y los 70 mil desplazados que están aquí en Popayán, desplazados que vienen de otras zonas del departamento y otras zonas del país. En ese sentido, esa es una bomba de tiempo y es un problema muy crítico para el municipio. En lo referente a la parte de gestión del hábitat, se habla específicamente de tomar medidas que permitan, en la medida de las posibilidades del municipio, ir reubicando progresivamente a la gente que se encuentra en zonas de alta vulnerabilidad, sobre todo en peligro de desastres naturales, inundaciones, deslizamientos, y lo reubicando progresivamente en los nuevos proyectos de vivienda que se están construyendo en el municipio. Los más relevantes son dos, uno que se llama el portal de las ferias, que es básicamente para familias en situación de desplazamiento y ubicadas en sitios de peligro de amenaza de desastres, y el proyecto del Valle del Ortigal, que es un proyecto gestionado conjuntamente con Gobernación y con la Nación y que ofrece más de 1.600 nuevas unidades de vivienda para población también vulnerable.
Sin embargo, el plan de desalojos continúa como una norma obligatoria.
Lo que pasa es que ahí siempre está como la dicotomía entre lo que es legal y lo que es justo. O sea, evidentemente a ellos están invadiendo zonas que son propiedad privada, ¿sí? Si el municipio actuara con total apego a la ley, el municipio y el departamento, porque es también la gobernación, actuaran con total apego a la ley, tendrían todo el derecho a desalojarlo.
Nino Erazo, secretario de Gobierno Municipal, señala que aunque los desalojos no paran, existe hoy una garantía de no desalojo para los asentamientos conformados hace más de 2 años y medio.
Se está haciendo unos censos por parte que está colaborando la Secretaría de Gobierno Municipal para que los asentamientos que llevan más de 2 años y medio se metan en un proceso de legalización para servicios públicos y para escrituración. En ese censo se están sacando los lotes que no se encuentran en zonas de alto riesgo y Planeación Municipal es la encargada de organizar un plano donde dice cuáles son los asentamientos que sí pueden ser legalizados y nosotros estamos colaborando con esa legalización. Entonces el primer punto es que tenga más de 2 años y medio y segundo, que el lote se pueda entregar directamente a estas personas, tener en cuenta que no estén en zonas de alto riesgo. Y de ahí seguimos con todo el proceso de escrituración y legalización. Uh-huh. Pero sí es cierto, los que llevan menos de 2 años y medio están en lista de espera para el desalojo.
Aunque Villanueva lleva 14 años de constituido, no se halla en un lugar de alto riesgo, de acuerdo a las características que nombra el secretario de gobierno. En ese sentido, esto nos aclaró.
Estos asentamientos, primero que todo, si llevan tanto tiempo, hay que revisar el estudio de títulos, los cuales nos dirán si están sobre una zona privada, sobre una zona particular, sobre una zona de la alcaldía o de la gobernación. Dependiendo de esto, se procede a la titulación, dependiendo en qué zonas hayan asentado. Por ejemplo, hay unas personas que se han asentado en zona pública, pero precisamente dónde va a ir una carretera del municipio de Popayán. Entonces, ellos no se les pueden ni titular ni tampoco solucionarle sus problemas porque se hicieron en una zona que no se puede. Entonces, este es el estudio que estamos haciendo. Cada asentamiento tiene una problemática totalmente diferente. Entonces, este censo es el que se está haciendo y se está tratando de dar soluciones a cada uno de los asentamientos. No con vivienda, ni tampoco con lotes, sino que a ellos se les está diciendo es que ellos mismos tienen que sostenerse, tienen que enfrentar una propuesta económica al municipio para ver nosotros cómo administrativamente les ayudamos. Algunas
entradas extra. Históricamente, el proceso organizativo de este asentamiento, antes llamado Juan Pablo II, se vino dando desde que se fundó.
O sea, la lucha arranca desde el 2000 cuando se organiza. Hay un grupo de personas que se están organizando, la gente, reúnen gente y la visión es la vivienda digna. Y nos organizamos, yo tenía 17 años cuando inicié el proceso. Pero siempre ha sido esa, la visión mayor es la vivienda, que se logró cuando nosotros iniciamos, que fue en Sulemaida. El pliego petitorio eran 10 puntos a negociar, y en ese era la vivienda digna, que vivienda digna era educación, salud, deporte, bueno, cantidad de... O sea, lo que da la vivienda digna como tal. O sea, como ya los líderes, o sea, eso es una organización grande, porque se conformaron dos. Y la otra era Codesco, entonces Codesco comenzó a mandar proyectos. Y muchos de los proyectos reventaron, pero la verdad es que nosotros, como a los asentamientos, nunca llegó plata, nunca llegó beneficios para la comunidad. De noviembre, que comenzamos a marchar, como Villanueva, le ubicamos el nombre al asentamiento. Y no, las cosas cambian. O sea, comenzamos a decirle a la gente, bueno, vamos a trabajar. A nosotros, quitémonos el cuento de que nos van a regalar casa. Nosotros sabemos que tenemos que dar un cierre financiero. Organicemos, trabajemos y abramos una cuenta para que, o sea, porque es que anteriormente no se veía, uno daba plata, pero no se daban resultados de cuentas. No, o sea, nunca había un informe de tesorería. Villanueva arranca y hasta el momento, gracias a Dios, nos ha ido bien, hemos hecho eventos.
En noviembre de 2012 deciden que la forma de organización debe cambiar y se pasa de Juan Pablo II a Asociación de Destechados Villanueva, donde se vinculan más de 30 familias del asentamiento. Sin embargo, algunos prefieren llamarse Juan Pablo II y hacer las cosas por sí mismos. En febrero de 2013 se nombra la nueva directiva de la asociación, Yolanda Castro.
Cuando uno comienza, digamos, como asociación, a pesar de que llevamos 14 años, es empezar de cero, volver a que la gente crea, a volver a hacer actividades. Entonces es un proceso que empezó de ceros, pero que la gente ha creído de que como ya hay algo legal, entonces se pueden hacer actividades con tranquilidad. Y bueno, se ha avanzado, digamos, ahora pues ya hay la posibilidad de comprar un lote, pues por las actividades que ha hecho la gente, ya hay la oportunidad de eso.
La Asociación de Destechados Villanueva, inscritos ya bajo personería jurídica en la Cámara de Comercio del Cauca, con el único propósito de luchar de manera legal la obtención de sus viviendas como asociación. Como requisito, debían abrir una cuenta de ahorros donde mes a mes iban aportando dinero con tal de poder postularse a un proyecto de vivienda como los que nombra Cecilia Guzmán, coordinadora de vivienda del municipio, y Francisco Bolaños, del Grupo de Vivienda.
En el municipio de Popayán hay dos proyectos de vivienda VIPA, que es para ahorradores, gente que gana, que es la mayoría de Popayán, entre un salario y dos salarios mínimos. Hay 1.280 en el Parque de las Garzas y ahora se abrió otro que la capacidad es para 1.700 viviendas, alrededor de 1.700, pero están aprobados en este momento 549 subsidios en la primera etapa, que es un proyecto público-privado donde entra la gobernación con un particular.
El proyecto de las Huacas se hizo a través de una corporación que se llama el Minuto de Dios, ¿no? y por parte de Confonade, que son organismos nacionales. Entre el municipio y la gobernación gestionaron el lote. A la población beneficiada se le pidió una cuota que se llama un cierre financiero, que es una cuota mínima que se le pide a cada persona para que sea un potencial beneficiario del proyecto. Ellos van a un sorteo. El valor exacto no lo tengo, eran más o menos 3 millones. Y lo que llaman, a eso le llaman cierre financiero. En el momento en que están haciendo ya el cierre del proyecto, entonces cada persona tiene que ir aportando eso a la cuenta que le dan para que la registre, y esas personas ya van quedando adjudicadas, las personas que cumplan con los requisitos. Cada persona, en el momento en que se postuló y que se inscribió, aceptó esos compromisos. Ya con eso estaban concursando para la casa incluida con el terreno. O sea, no se están vendiendo lotes, se están entregando casas, ¿no? No tiene nada que ver con los lotes, no están comprando el lote, están accediendo al proyecto.
las casas de cartón.
Sin embargo, Yolanda Castro, la representante legal del asentamiento, considera que estos proyectos no estaban pensados para ellos.
Pues la administración dice, uno, pues el proyecto Huacas en el año 2007 se hizo para los asentamientos, cosa que pues no todos salimos ahí, mucha gente que ni siquiera vive en los asentamientos salió y espera lo de la vivienda Huacas. El otro proyecto, lo de las ferias, eso es para la Comuna 5, por lo tanto eso a nosotros no nos incluye ahí. El otro proyecto, el Valle del Ortigal, pues tampoco nos incluye porque primero era para desplazados, la mayoría es para desplazados, luego por Ola Invernal, por Reunidos, por Sisbén, son puntajes muy bajitos, digamos, y no, pues no nos han tenido en cuenta pues a todos que uno quiere. Entonces nos entresacan, digamos, dos o tres personas de un asentamiento, entonces uno ve que no va a haber solución de esa parte. La otra, el proyecto VIPA, que es vivienda de interés prioritario, que es lo que en este momento, digamos, el Estado da 15 millones de pesos y uno tiene que mostrar de que gana dos salarios mínimos, más tener 2 millones de pesos ahorrados ya en la caja social y seguir pagando 180 mil pojos mensual por 20 años. Es algo que uno lo mira y por donde lo mire no está hecho para nosotros, porque ¿quién se gana un salario mínimo? ¿No? Y dos, menos. Entonces, pues realmente no están pensando, digamos, en el tema de los asentamientos.
Años de mi salario, algunas entradas extra, excesos.
Le preguntamos a Francisco Bolaños qué tan eficaz era proponer este tipo de proyectos para los asentamientos cuando estos aún siguen ahí por mucho tiempo. Y esto fue lo que nos respondió.
La casa de mis sueños tiene un control para...
Vea, los asentamientos, o sea, no te puedo dar un dato exacto porque no es concreto nada. Ellos forman un asentamiento, llegan y lo dividen, en cualquier momento lo dividen y le cambian el nombre. Se cambia el nombre del que estaba y queda dividido en dos nuevos asentamientos con dos nuevos nombres. O le cambian el nombre del asentamiento que ya estaba. Hacen muchos cambios y las personas hacen esto solamente para no permitirle al municipio llevar un control de la caracterización de la gente, porque se ha convertido para ellos en un negocio. Entonces ellos se salen el papá y deja al hijo, deja al hermano, deja al abuelo y están trayendo cada vez más problemas sociales acá al municipio.
A mediados del año 2013 se estableció una mesa de negociación de vivienda de la alcaldía con los asentamientos, donde según Cecilia Guzmán las discusiones se mantienen.
Con mi par de artistas.
Nosotros iniciamos una mesa el año pasado, en julio, iniciamos unas mesas de vivienda con los de Huacas. Luego la extendimos a los de los asentamientos de la Quebrada Pubús. Hemos venido haciendo unos compromisos que los hemos cumplido y ahora nos hemos quedado estancados por el tema de la legalización como organizaciones.
Sin embargo, Yolanda Castro se retiró de la mesa de negociación por falta de presencia del alcalde y de compromiso de todos los funcionarios. Señala que no se llegaron a acuerdos y que las discusiones se disolvieron a medida que pasaba el tiempo.
O sea, esa mesa se hizo el 21 de agosto del 2013. Entonces, desde ahí empezamos a... se hablaba, digamos, de... pues de respetar, digamos, la gente porque iba para desalojo, entonces que mientras estuviera en el bloque de viviendistas no, pues no iban a ser desalojados. Pero como cambian de funcionarios, entonces un día nos hablan de desalojo, otro día no, entonces pues no hay, digamos, en este momento no hay mesa de viviendistas como tal, ya.
Hoy, la Asociación de Estechados Villanueva continúan trabajando por sí solos para comprar su propio lote. Lo cierto es que aún siguen en las mismas condiciones de vida, como lo dice don Omar Tálaga.
Hasta el momento, la realidad es la que estamos viviendo. Nosotros seguimos viviendo en los ranchos. Entonces, no ha habido salida, no ha habido negociación que pudiéramos decir, pues, vamos a... ya tenemos una vivienda o quizá un lote para irnos de aquí.
Hace 14 años comenzó una historia.
Entonces, la razón salta a la vista, los hechos saltan a la vista. Seguimos viviendo en los ranchos porque no ha habido otra salida. No hay otra salida.
Después del primer desalojo vinieron los desalojos un mes todos los días.
comenzó una lucha por una vivienda digna.
Hay casas de tabla que llevo.
Adultos y jóvenes reconstruyen esta historia de tristezas y alegrías.
Pues la llegada aquí para aquí fue bastante dura, muy dura. Y...
Voces de Villanueva.
Voces de Villanueva.
Esto fue un trabajo de Maricel Mamián y Juan José Castro Medina, estudiantes de Comunicación Social de Universidad del Cauca.
Llegamos al final de Contexto, un espacio radial del programa Comunicación Social y la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Recuerden escucharnos nuevamente el próximo martes de 7 a 7:30 de la noche por Unicauca Estéreo. Hasta pronto.
1. El acontecimiento. 2. Los testigos. Y 3. El relato de los hechos. Contexto 1, 2 y 3. Escuchando una parte de la historia.